Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa El Anaquel, libros de filosofía judía, como siempre de la mano o guiados por Pablo Drechik. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, y aparte porque vamos a repasar un libro reciente que hace pocas semanas entrevistamos a su autor, que es español. Que le sonará a alguna gente que sigue Radio Sefarad. Estamos hablando de Rafael Herrera Guillén. Y el título del libro es Ser perseguido, pero aborda, como siempre en Rafael Herrera Guillén, la temática de un personaje histórico que ya seguramente lo vas a mencionar tú.
Bueno, Jorge, sí, efectivamente, vamos a comenzar colocando en el anaquel de nuestra biblioteca imaginaria de pensamiento judío y sobre todo de filosofía judía, y más hoy de filosofía judía, un libro recientemente editado, efectivamente, por Rafael, el profesor, el doctor Rafael Herrera Guillén. El libro tiene por título Ser perseguido, resistencia, y como subtítulo lleva resistencia al poder en Maimónides. Y efectivamente es un libro, un imprescindible en una buena biblioteca de pensamiento judío, porque cubre un dominio de estudios que también es un dominio ineludible dentro de un repertorio de textos de pensamiento judío como es Maimónides. Ahora, lo primero que habría que... Vamos a tratar el tema como lo hacemos siempre, primero prestando atención al objeto, al artefacto, al objeto, al libro. El libro, como dije, es un libro recientemente editado, la edición es de Tecnos, es una edición muy cuidada, lleva un prólogo de Hans Ulrich Gumbrecht. Y resulta un texto fundamental porque precisamente viene a cubrir, mejor dicho, no solo viene a cubrir un área de estudios, me reitero, imprescindible para quien desea abordar el estudio de la filosofía judía, como es el estudio de la filosofía de Maimónides y en todo caso la filosofía judía medieval, sino porque no es un mero tratado o un mero estudio académico sobre Maimónides, sino que precisamente es un texto que permite para el iniciado, para quien quiera iniciarse en el estudio de Maimónides, y sea un lego, sea una persona que se acerca por primera vez, que quiere una introducción, que quiere familiarizarse con el pensamiento de Maimónides, que carece de contexto, para eso es un libro ideal, porque tiene un nivel. Ahora vamos a decir que vamos a mencionar que tiene otros niveles también, pero conserva un nivel jugando con esta idea, ¿no? Que también aparece, que es muy judía la idea de los niveles interpretativos, ¿no? De Peshat, Remes y Sod. Si uno quiere acercarse al libro como una introducción, lo puede hacer perfectamente y puede satisfacer esa necesidad porque tiene un primer nivel muy amigable, muy introductorio, muy de familiarización con la temática en general. Esa vía de acceso al pensamiento de Maimónides primera, no digo superficial, pero sí primera la cubre a la perfección. De allí, como una escalera de Jacob en un movimiento de anábasis, de ascenso, también llega a cumplir con las demandas, con la solicitud de quien desea un texto académico que discuta cuestiones puntuales de la filosofía de Maimónides. De hecho, si no recuerdo mal, casi la última sección del libro, una de las últimas, es una discusión acerca del Tratado del Arte de la Lógica de Maimónides, o sea, un texto de Maimónides muy, muy específico, no la Guía de los Perplejos, sino un texto muy específico, discutiendo con scholars, con interlocutores muy singulares, con estudiosos a nivel académico de la obra de Maimónides, como Wolfson, Kraemer o Leo Strauss, con lo cual quiere decir que el propio texto en su arquitectura, en su diseño interno, replica o refleja esta idea, esta organización textual tan judía de contemplar diversos niveles de acceso para diversos niveles de competencia o habilidades comprensivas de diferentes lectores uno a uno. Con lo cual es un libro que, repito, está muy bien desde quien quiere familiarizarse o tener una introducción al pensamiento de Maimónides, con quien le solicita al texto requerimientos más sofisticados. Por otra parte, el texto es interesante porque no cae en esa modalidad, que por otra parte es muy respetable y sobre la que en el territorio de la filosofía medieval y la filosofía de Maimónides hay copioso material, que son las actas de congresos. Nosotros podemos encontrar un género literario que son actas del congresos sobre filosofía judía medieval, sobre Maimónides, y en realidad son intervenciones muy específicas sobre aspectos filológicos que iluminan áreas hasta ahora desconocidas de la obra de Maimónides. Eso está muy bien, hay toda una literatura copiosa acerca del tema, hay una literatura copiosa en esa forma. Sin embargo, este libro, lo interesante de este libro, que no cae en el modo, no está en plan actas de congreso, sino que le habla a un lector. Es decir, es un texto que tiene un destinatario, y eso se nota en la hechura, en la factura del libro. Él está hablando a. Y eso también es una característica, yo creo, de un texto del modo dialógico judío, ¿no? No es un texto que va a sumar a un depósito universal de información acerca de un dominio teórico, sino que es un texto que le habla a alguien, que está dirigido, que tiene remitente y destinatario. El texto, aunque aborda, para mí el texto tiene como dos focos. Un foco que es el problema hermenéutico, metodológico, donde explota la figura de la escalera de Jacob, ¿no? Una figura también que Arnold Schoenberg le, Bueno, el propio Rafael Herrera Guillén dice que es una figura que no, sobre la que no se ha reparado mucho, es cierto, pero sí curiosamente en Schoenberg y en la música no aparece, por ejemplo, la escalera de Jacob y en Rivera y en el arte, ¿no? Pero es cierto que no en el trabajo textual acerca de estos de Maimónides. Y es muy interesante porque toma este tropos, esta figura de la escalera de Jacob, del sueño de Jacob, para desplegar el régimen, según Rafael Herrera Guillén, el régimen de especificidad del modo de lectura, del modo de lectura judío, que sería precisamente el de la alegoría, el del sentido literal y el sentido figurado. Recordemos el gran texto también de Auerbach, figura, para referirse al contraste entre el modo de lectura judío y el modo de lectura griego. Y el texto es sumamente sutil y sumamente cuidadoso e inteligente en mostrar cómo hay una relación entre la filosofía política y esta hermenéutica, es decir, entre las figuras literales, entre el sentido literal, entre la física y las leyes vinculadas a el mantenimiento de la cohesión o el orden social o la ciudad. Es decir, las leyes positivas que permiten la convivencia, las leyes prescriptivas, normativas, los premios, los castigos, la ejemplaridad, el aleccionamiento, todo esto tiene que ver con el plano literal. Y por el otro lado, a esta envoltura, a esta parte física de la ley, que sería como el manual, las leyes de conducir, por dónde uno tiene que doblar, el semáforo rojo, el semáforo verde, a estos límites que permiten la convivencia, la acompaña una verdad metafísica que no puede ser reducida a esa envoltura física, que es igualmente necesaria que esa envoltura física, pero que está reservada a no a una élite, y acá es, me parece, también lo muy, muy interesante del texto de Rafael Herrera Guillén. No se trata de la idea straussiana de la mentira necesaria que promueve una élite para mantener un orden social, mientras que esta élite de sabios usufructúa de una verdad metafísica que le da acceso a ciertas claves que no comparte, a un acervo secreto, sino que se trata más bien de una verdad, para decirlo en términos cristianos, escandalosa, insoportable, que aclara Rafael Herrera Guillén, tiene que ver con la no, por usar una, para encontrar una palabra, un término el más cercano posible, el gap, el hiato, el abismo insalvable entre el origen y la ocupación de un territorio. Es decir, la verdad insoportable es la no pertenencia, el no reposo en lo propio. Y esto sería la impugnación de cualquier mito de origen, que por otra parte da lugar a cualquier pensamiento totalitario, a cualquier orden dogmático. Es decir que La verdad insoportable sería una verdad antimítica que desmiente cualquier pertenencia original, cualquier idea de origen, de pertenencia, etcétera, etcétera. Y bueno, son tantas las ideas que aparecen en el libro que es imposible sumariarlas, pero me parece que no podemos terminar este comentario sin obviar el que para mí es el centro de irradiación del libro, que es un problema que agobió a Kierkegaard. Un problema que también ocupó una discusión sobre los amalactitas entre Buber y Levinas, que es el problema de cómo distinguir entre el falso y el verdadero profeta. Ese tema, que me parece que es uno de los temas más importantes del libro. Que por supuesto ahí el fondo político en Maimónides está trabajado con mano de orfebre por Herrera Guillén. El problema de la distinción, que también es el problema de Jacob y de Isaac, ¿no? De un pueblo. Un pueblo que no se sostiene en las imágenes, el tema de la identidad de la voz, es un problema, el problema de la distinción, ¿no? Constituye un problema político, constituye también el problema de la propia escisión entre judaísmo y cristianismo también, ¿no? El falso y el verdadero profeta. Es un problema de signos en un régimen hermenéutico como el régimen hermenéutico judío, donde la claridad de los signos no es el modo privilegiado de acceso a la realidad. Entonces surge el problema este de cómo diferenciar una voz verdadera de una voz que no es verdadera. Y allí esto no solo es un problema semiótico de signos, sino es un problema político. Entonces allí, como decía, el texto abre o comienza la articulación fina entre hermenéutica y política, el problema del totalitarismo, del populismo. Ahí el texto también trae de una manera muy inteligente algunos pasajes de Primo Levi, el apéndice, así esto es un hombre. De modo que para terminar esto que fue tan difícil reseñar, porque son tantas las ideas que trae el texto, son tantos los niveles que permite el texto de lectura que es de reseña difícil. Es un texto que puede satisfacer, como decía, las demandas de quien quiere iniciarse en la lectura de Maimónides, de la filosofía judía medieval, etcétera, etcétera, así como también quien le pida al texto cuestiones muy, muy singulares en relación a problemas interpretativos del repertorio bibliográfico secundario actual y de las discusiones actuales acerca de la obra de Maimónides. Así que recomendamos este libro y lo colocamos en nuestra biblioteca imaginaria de pensamiento judío, lo colocamos en el Anaquel.
Pues muchas gracias por estas palabras, por esta explicación, ahondando en lo que el propio autor nos relató hace pocas semanas y que recomendamos también oír junto con este programa. Y contigo, pues nos volveremos a encontrar la semana que viene si todo va bien.
Muchas gracias, Jorge.